Comenzamos la segunda parte de este Abierto en Domingo con la música de los Beatles, que me consta es el grupo favorito o uno de los grupos favoritos de nuestro siguiente invitado. Y como aquí nos gusta que todo el mundo se sienta muy a gusto, pues eso. Me hace muchísima ilusión decir esto. Juan Carlos Ortega, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ay, qué ilusión que estés aquí, de verdad.
Qué bien que hayáis puesto los Beatles. Es mi grupo favorito, es cierto.
Sí, es que te lo he oído en un montón de ocasiones, ¿eh?
Es que me debo repetir diciendo lo mismo. Me gustan los Beatles, me gustan los Beatles, lo debo decir mucho.
¿Eres más de Lennon o de McCartney?
Pues quedaría bien si dijera que de Lennon, porque es como así, como el más artista de los dos y tal, y todo el mundo dice que era el crack, pero yo soy más de McCartney, ¿eh? Pero es que los dos juntos, es que es verdad, o sea, la dulzura de McCartney y la mala leche de Lennon juntos son los Beatles. Luego, por separado, me quedo por separado con Lennon, pero juntos con McCartney, es raro, pero...
No es raro. No es raro.
No, es que McCartney, o sea, las grandes canciones de los Beatles, Yesterday, Let It Be, todas, o sea, son de McCartney. Uh-huh. Luego, Lennon también tiene muchas, es que claro, es difícil, es como...
Es que decir... fíjate, tú has comenzado ya diciendo un tópico, Ortega. Queda mejor decir que soy de Lennon.
Sí, porque eso es cierto. La gente normalmente dice soy de Lennon. Igual que hace tiempo quedaba mejor decir que eras de... Más que de los Beatles, que eras de los Rollins. Quedaba como más rompedor y más así, más rebelde.
Pero ahora queda mejor decir que eres de los Beatles.
Yo creo que sí, porque al final la verdad, mira, ostras, triunfa. ¿Qué narices? Y los Beatles son mejor.
Bueno, pues bienvenido, Ortega.
Me hace ilusión.
Has estado antes con Fernando Delgado, pero como era muy temprano y este programa es más para los noctámbulos cordobeses,
claro.
¿Vale?
Pero si te fijas, yo con Delgado he estado en los estudios, ¿qué? Mi voz sonaba con calidad de estudio.
Pero no habrás ido a Madrid, ¿no? ¿No te habrás cogido el puente aéreo para ver a Delgado?
Sí, yo he ido a Madrid para ver a Delgado, por supuesto.
¡No!
Hombre, claro, y a ti te lo hago por teléfono, porque tú compara a Fernando Delgado con Marta Jiménez.
Claro, es verdad.
¿Entiendes,
llevas
¿no?
toda la razón.
Es que claro, no hay color. O sea, yo por... Nah, es broma, no he ido a Madrid. Yo lo he hecho desde Barcelona.
Me estaba sintiendo fatal en estos momentos,
mujer,
Ortega.
Aunque realmente, si me dicen, ¿qué prefieres? ¿Ir a Madrid a ver a Fernando Delgado o ir a Córdoba a ver a Marta? Digo, pues voy a Córdoba a ver a Marta.
Claro, en realidad ya no es tan difícil. O coges un avión o te vas a Lleida, coges el AVE y vienes a Córdoba.
Claro,
y ya
porque
está.
Ya hay AVE, ¿no?
Ya hay AVE, ¿no? Desde Lleida hasta
desde
Madrid.
Lleida sí han hecho un AVE. Sí,
y desde
sí.
Madrid hasta Córdoba.
Pues fíjate, pues la próxima vez... Me voy a verte a Córdoba.
Bueno, vale, claro. Está bien. Juan Carlos Ortega no necesita ningún tipo de presentación. Muchas tardes, los que escuchamos La Ventana, soltamos la carcajada gracias a él. También colabora en No es un día cualquiera, de Radio Nacional. ¿Sigues ahí, no, Juan Carlos?
Sí,
con Pepa.
Los sábados hago un espacio así científico y tal, y ahí continúo.
Sí. A mí me cae muy bien Pepa, no la conozco, pero me cae muy bien.
Es muy maja, hombre, por supuesto.
Y los más nocturnos te ven en Crónicas Marcianas, por si alguien no sabe la versión televisiva de Juan Carlos Ortega, pues también existe. Es un poco pues todo su ambiente de la radio trasladado a la tele, ¿no?
Ahí está, o sea que es muy tarde y tal, y mucha gente no coincide. Los que me oyen por la radio no me ven por la tele, y los que me ven por la tele no me oyen por la radio. Lo cual está muy bien, porque sí voy cubriendo espectros diferentes, edades y tendencias y cosas.
Y ahora Juan Carlos Ortega, en su afán de convertirse en un hombre del Renacimiento, ha escrito su primer libro, que tiene el... Bueno, yo creo que uno de los títulos más largos de la historia de la literatura, Buenos días, Sócrates, reflexiones de un filósofo sin estudios, está editado por El País Aguilar. Y ¿sabes lo que he visto esta mañana en internet, Juan Carlos?
Dime, ¿qué has
supongo
visto?
Que ya lo sabrás. Según la lista de los libros más vendidos de la Casa del Libro, tú eres el octavo en la lista de no ficción.
¿Ah, sí?
Y hay 10. Te lo prometo.
Ya, pero es una mala noticia, porque...
¿Por qué?
Yo quería estar el 1 o el 2, esto del 8...
Ah, lo siento, en el 2, por ejemplo, está Aznar, ¿eh? 8 años de gobierno.
¿En el 7 quién está?
En el 7 a vista de Paloma, que no tengo ni idea de quién lo ha escrito.
¿En el 9?
Mis dos vidas.
Bueno.
Que es de María Teresa Campos. O sea, estás encima de María Teresa Campos.
Estoy encima de María Teresa Campos.
Sí, yo creo que Mis dos vidas es el de María Teresa Campos. Sí, yo que sí, se llama así. Se
impresionante.
Llama así. Impresionante, Ortega.
Es superada María Teresa Campos.
Oye, pero felicidades.
Oye, pues entonces ya te dejo, cuelgo, porque es que la entrevista esta me interesaba para la promoción, pero como ya veo que va bien... Bueno, Marta, ya nos vemos, ¿eh? Un beso, deu.
Bueno, pues vamos a contarles a los oyentes de qué va tu libro, ¿no?
Vale,
por
ok.
Por si alguien no lo sabe, ¿no?
Vale.
En este libro de título tan largo, yo voy a decir Sócrates solo, ¿vale?
Vale.
En el libro este de Sócrates, del Ortega...
Yo diré, no, tú tú dirás, en el libro este de... Entonces deja un espacio en blanco y diré buenos días y tú Sócrates, ¿vale?
Venga, vale. En el libro este de
buenos días.
Sócrates, el Ortega une asuntos cotidianos de la calle, lo que hablamos todos con nuestros vecinos, con nuestros amigos y tal, con grandes genios de la historia como Einstein o como Aristóteles. Y también haces un repaso en Ortega a los grandes tópicos de nuestro tiempo.
Exacto.
¿Cuál es el gran tótem de los tópicos de nuestro tiempo?
Hay muchos, pero a mí me gusta mucho uno, bueno, me gusta, que decir, me gusta analizarlo, uno que dice, lo dice mucha gente, y es ese que dice, la gente ve telebasura no porque le guste, sino porque la ponen. Si pusieran otra cosa mejor, a la gente le gustaría más. Lo dicen mucho, continuamente, todo el mundo, pero gente lista, gente con 55 carreras, gente sin ninguna carrera, gente rica, gente pobre, lo dice todo el mundo, y parece como si fuese una verdad universal ya, ¿no? Pero si lo analizas es una tontería. Porque en el libro... Si tú ves que me extiendo mucho, Marta, me cortas.
Sí, sí, tú tranquilo, ¿vale? sigue. Si yo no digo nada...
En el libro hago un paralelismo con Dios, ¿no? Y con la naturaleza y con el mundo y tal. Entonces, claro, esa frase que dice la gente ve telebasura porque es lo que hay, si hubiera otra cosa mejor, la gente le gustaría más, es aplicable también al universo, ¿no? O sea, nos gusta el universo y la naturaleza y las montañas y las puestas de sol porque es lo que hay. Pero si Dios pusiera algo mejor, también nos gustaría más, ¿no? Quiere decir que este tópico de la tele es aplicable a todo y, por tanto, pierde su valor porque es una obviedad, ¿no? Es decir, el libro este, el mío, puede gustar a alguien, ¿no? Pero otro libro mejor gustaría más, ¿no? Yeah. Evidentemente, es que es lógico.
Oye, pero yo siempre he pensado que los tópicos son verdades como puños.
Bueno, eso puede ser otro tópico también, ¿eh? En el fondo. Mira, en...
Pero no pueden convertirse... Algunos no se convierten en proverbios casi, ¿no crees?
Es que yo creo que hay una distinción entre refranes y tópicos, que no la tengo muy clara, porque es que este universo del tópico es muy difícil, ¿eh? Y hay cosas que lindan la barrera del tópico, no se sabe si es o no. Pero los refranes, por ejemplo, muchos refranes son contradictorios entre sí. Por ejemplo, hay uno que dice, no hay dos sin tres, ¿no?
Sí.
Pero hay otro que dice, a la tercera va la vencida.
Sí.
O sea, que en el fondo son contradictorios unos con otros. Entonces, claro que aciertan, porque como hay para todas las tendencias y para todas las ocasiones, uno u otro siempre es correcto. Y con los tópicos pasa un poco con esto que digo de los refranes, ¿no? Al haber tantos, alguno siempre es correcto. Y además hay tópicos que son verdad, no porque sean profundas verdades, sino porque... son obviedades, como este que decimos de la tele, ¿no? Si pusieran algo mejor, le gustaría más, claro. O sea, muchos tópicos son obviedades totales.
Ya.
Más que mentiras, digamos.
Ya, y esto quiere decir que somos todos un poco frívolos en nuestro pensamiento, ¿no?
Sí, pero todos, que no podemos evitarlo. O sea, tú sabes la cantidad de información que recibimos al cabo del día, la cantidad de noticias que nos dicen, la cantidad de cosas que pasan, y tenemos que ir opinando de todo, y en teoría tenemos que ser en todas las respuestas súper novedosos y tal. Pues claro, tenemos que opinar de tanto que tenemos que echar mano a los tópicos a veces, porque si no... Si tuviéramos que ser originales cada vez que hablamos, que, ¿sabes? Yo, desde que hemos empezado esta entrevista te habré dicho yo 50 tópicos ya. Claro, es que nuestro cerebro no está preparado para ser original continuamente.
O sea, tú entras en el saco de los que piensan que las cosas sí que pueden ser de otra manera.
Sí, hombre, estaría bien, pero de otra manera, pero siempre y cuando sea para bien.
Ya.
O sea, porque todo puede ir de otra manera para mal, claro, o sea...
Bueno, en este libro de...
Buenos días.
Sócrates, la segunda parte es Reflexiones de un filósofo sin estudios.
Exacto.
Que yo la primera vez que lo leí, pues no estaba muy segura si el filósofo eras tú, si te referías al mismo Sócrates, quién era el que no tenía estudios.
O sea, te lo juro que es la primera persona, y lo digo en serio, que lo dice, porque yo lo pensaba y a la gente le comentaba, digo, oye, pero no parece que el título me refiera a que sin estudios es Sócrates. Y,
sí.
Y todo el mundo dice, no, queda muy claro que eres tú. Pero yo tenía esta sensación y eres la primera persona que también lo ha visto así.
Bueno, pues yo
es
lo he visto.
Es una suerte
así.
Que seamos pocos, porque sí, claro, porque esto es una confusión. Pero...
O sea, entonces el filósofo sin estudios eres tú.
Sí.
Qué cacheda esto de no tener estudios.
Claro, es que es una forma de presumir absoluta.
Pero es un título tramposo. En el fondo es muy socrático, ¿no? Porque no era Sócrates, a lo mejor voy a meter la pata,
no.
El que decía, yo solo sé que no sé nada.
Sí, era él, sí.
Él era muy consciente de su propia ignorancia y eso le daba sabiduría.
Claro, y además era un hombre que nunca escribió nada. Es decir, que por la elección de la palabra Sócrates, del filósofo Sócrates, también va por eso un poco, ¿no? Porque nunca escribió nada. En principio era lo que en términos actuales llamaríamos una persona sin estudios también, ¿no? Bueno, pero bueno, que... Ojalá tuviera yo los estudios que tenía él, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver los estudios. Pero lo que tú me decías de lo de presumir es cierto. hay gente que presume de tener muchas carreras y dice, ah, yo tengo muchísimas carreras y tal, y presumen, pero también hay otra forma de presumir que es esta que yo he empleado. Es decir, no tengo estudios, pero que es una forma de presumir tan descarada y tan vanidosa como la otra.
Pero lo de tener ignorancia académica yo creo que está muy bien. Los de la Universidad de Córdoba que me estén escuchando se van a enfadar conmigo. Pero yo creo que en el fondo es una suerte porque tú eres muy culto, chico.
Que va, que va.
Sí, no. Todo el mundo que te conoce lo dice y además no, lo demuestras.
No, porque puedo parecer culto. Y ahora te lo juro que no estoy siendo falsamente humilde, ¿eh? Puedo parecer culto porque hablo de los temas que me interesan, pero si empezamos a decir las cosas que no sé, son infinitas. O sea que, por ejemplo, en este libro tú te lo puedes leer y decir, ostras, este chico domina de ciencia, de arte, de no sé qué, pero es que en el fondo casi todo lo que sé ya está escrito ahí, ¿sabes? Que no hay más. Y es una ventaja escribir de lo que te guste y tal. Puedo parecer que soy culto, pero te aseguro que no lo soy. Tengo unas lagunas, pero inmensas.
¿Pero quién no va a tener lagunas, Juan Carlos?
Sí, no, todos, en el fondo todos.
Claro.
Porque yo no soy el ejemplo de persona culta en absoluto. Sé cosas que me gustan y me interesan y ya está.
Pues a mí Sócrates me encantaba. Era uno de mis filósofos favoritos. Yo que he sido una alumna con, por desgracia, muy malos profesores de filosofía, Juan Carlos. Yo creo que la filosofía está en general muy mal enseñada, ¿no crees?
Sí, porque se intenta enseñar así de forma muy rigurosa, está bien que se enseñe, ¿no? Pero de forma así muy pomposa, ¿sabes? Con muy circunspecta, con mucha seriedad y tal. Y la filosofía es una cosa, ostras, que en el fondo todo el mundo puede tener acceso a ella y todos nos planteamos las cuestiones básicas de la filosofía, todos nos las planteamos, ¿no? No los tópicos ya de quiénes somos, a dónde vamos y tal, ¿no? Sino, jolines, ¿por qué una cosa es una cosa? ¿O por qué existe el universo cuando podría no existir? Que sería lo más fácil, ¿no? ¿Por qué existen las cosas? Es la pregunta más bestia del mundo. O sea, ¿por qué existen las cosas? Uh-huh. Es brutal, o sea, es de locos.
Precisamente el otro día uno de tus personajes en la ventana tenía algo que ver con el universo. No sí. Recuerdo bien la sección, pero...
Era un hombre que decía que no le impresionaba para nada el universo. Lo tengo aquí.
Eso.
Lo tengo aquí a este
¡ay!
Señor.
Pues que se ponga, por favor.
Fernando Aguirre.
Sí.
Y te lo juro que casualmente ha venido a verme.
Personaje. Pues qué bien.
Te lo paso, ¿eh?
Muy bien. A ver, Fernando, hola.
Póngase.
Hola, Fernando.
Hola, Marta, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando.
Encantado de saludarte a ti y a todos los amigos de Radio Córdoba.
Ay, pues igualmente, Fernando, porque también formamos parte del universo.
Formamos parte todo del universo, pero ya como ya comenté yo en la sesión que del muchacho este,
sí.
A mí el universo no me impresiona, no me llama, no es una cosa que me emocione.
¿Pero usted no tiene sangre en las venas, Fernando, o qué?
La tengo, pero se ve que no, que para estos efectos no. Yo a veces digo, mira, de hoy no pasa que no me fascine yo por la inmensidad cósmica.
Ya.
Y me levanto y digo, de hoy, de esta tarde, que no pase que no me fascine. Y nada, me pongo a la intemperie, a ver el universo. Es que no consigo, Marta, fascinarme, es que me da igual.
Nada, ¿no?
A mí la inmensidad cósmica me da igual, no me llama, no,
pues,
no me llama.
Pues, mire, yo le puedo recomendar que lea el libro del Ortega.
Ya, pero...
A lo mejor ahí entre tópico y tópico, no sé, ¿encuentra usted la clave?
Puede ser, pero me da un poco de pereza leer lo que esté el chiquillo esté escrito, no sé, no me... Es una cosa que no es que me caiga mal el muchacho,
sí,
pero tampoco es que sienta por él una veneración.
Ya.
Absoluta.
Ya, me parece a mí que a usted le pasa con casi todo eso, Fernando.
Sí, me pasa con todo.
Pues nada, intente remediarlo, ¿eh? Se lo digo por su bien.
De acuerdo, le paso otra vez con el muchacho.
Venga, un beso, Fernando.
Un beso.
Adiós,
Juan
adiós.
Carlos. ¿Qué pasa? Ponte al teléfono.
Hola, Marta.
Ay, Juan Carlos, hay que hacer carrera de Fernando, ¿eh?
Sí, pobre hombre, es que no, dice que no, es que no se emociona, y claro, no se emociona ante el universo, y debe ser de los pocos casos, ¿eh? Porque, verdad que tú, vale, todo el mundo, ¿no? Más que emocionarse, fascinarse, ¿no? Por la tremenda complejidad de todo lo que existe y todo esto, ¿no? Es que es tan bestia que...
Sí, totalmente. Oye, Ortega, ¿de dónde salen tus personajes?
Pues de ver cómo es la gente y tal. Si me pongo demasiado serio me lo dices, ¿eh?
No.
Y me dices, oye, no, estás muy trascendente. Es que vale. Yo a veces tiendo a ponerme trascendente a veces, ¿eh?
Vale.
No, pero de cómo es la gente, de observando cómo es la gente, las personas mayores, cómo hablan y tal. Y si te fijas en cómo es la gente y en cómo hablan, rápidamente, no sé, puedes generar un personaje y... Yo no soy mucho de generar infinitos personajes y tener muchos. Yo quiero tener 12 o 13 que son como los modelos de persona que he conocido y a partir de ahí pues me invento historias que esos personajes puedan protagonizar, ¿no? De alguna forma.
Hay algo que no saben los oyentes y es que te sigues poniendo nervioso antes de cada sección.
Absolutamente.
Pero yo no lo entiendo. Tú eres un hombre de radio total.
Pero no solamente de antes de cada sección. O sea, ahora mismo, te lo digo en serio, ahora ya estoy tranquilo porque estábamos hablando. Pero antes de que me llamarais, que yo sabía que hoy domingo tenía que intervenir y tal, pues estaba nerviosísimo, pero muy nervioso. Pero de verdad que si me hubieras visto, pues yo estaba aquí fumando y tal, y andando así, ¿sabes? Nervioso. Eso, bueno. No lo puedo evitar. Y yo creo que es que si te lo paras a pensar es lógico, porque el ser humano no está preparado para hablar a más de 5 o 6 personas. O sea, antes de la invención de la radio y tal, el ser humano, el cerebro humano, está preparado para que lo que él dice le llegue como máximo a 10, 15 personas que tiene alrededor, pero no a miles, o en tu caso, a cientos de miles de millones de oyentes. Claro.
Muchos más que Fernando Delgado, ¿dónde va a parar, eh?
Hombre, por supuesto.
Pues te voy a decir una cosa, ¿sabes cuál es mi truco, Ortega?
¿Cuál es?
Pues un poco ser como Fernando cuando me siento en este estudio, no pensar en la inmensidad de la audiencia.
Claro. Claro.
Pensar que le estoy hablando al técnico que tengo ahí enfrente, detrás del cristal.
Es que es la solución, ¿eh? Porque si te lo paras a pensar,
claro.
O sea, si ahora mismo estuviéramos viendo la cara de todas las personas que nos están escuchando,
sí,
nos bloquearíamos, sería una locura.
Pues yo he hecho un poquito de encuesta aquí entre compañeros, amigos. Aquí hay mucho orteguiano y mucha orteguiana en Córdoba, ¿eh?
¿Sí?
Sí. ¿Recuerdas cuando viniste, la última vez que vino La Ventana y se hizo en directo desde,
sí,
aquí con todo el equipo?
Sí.
En el Salón de Mosaicos, aquel sitio tan bonito que tú hiciste una sección sobre Maimónides y Averroes.
Exacto.
¿Puede ser?
Sí. Estaba yo fatal aquel día porque tenía una resaca y esto voy a quedar fatal.
Sí, habías estado cantando la noche anterior.
Claro,
y tal,
la noche,
¿no?,
anterior había estado cantando con unos compañeros de Radio Córdoba.
En un karaoke.
En un karaoke. Había
Laura Pausini.
Laura Pausini. Había una chica que se llamaba Marta Jiménez. Bueno, pero una resaca horrorosa. Entonces yo me acuerdo que se sumó a mi estado de nervios habitual.
Ah, pues no. Triunfaste y conquistaste a todo el mundo, ¿eh?
No sé, eso ya no lo sé, pero yo estaba fatal.
Bueno, pues
pero los cordobeses muy majos.
He hecho yo un poco de encuesta a ver la gente, pues las secciones del Ortega que más recuerda y tal, y mira, casi todo el mundo coincide en las que haces sobre grupos y cantantes y tal.
Sí, es verdad, me lo comenta la gente.
Esas gustan mucho.
Sí.
Luego hay una chica que me ha dicho que recuerda con mucho cariño una de hace mucho tiempo, de un señor que llevaba 47 años escondido porque había empezado a jugar al esconder con su mujer y no lo encontraba, ¿no?
Sí, que llamó a la mujer desesperada y dice, es que mire, no encuentro a mi marido. Y digo, pero ¿qué se ha ido? Y dice, no, que hace 40 años empezamos a jugar al escondite. Dijimos, ¿quién se esconde? Pues se escondes tú. Y no, pero estaba en casa porque se oía el hombre que decía frío, frío, caliente, caliente.
Y llevaba eso, pues un montón
40
de años.
40 años. Y la mujer cada mañana se levantaba, se ponía el despertador a las 8 para buscar al marido.
Sí.
Y decía, es por aquí. Y el frío, frío, caliente, caliente.
Oye, y para mí, el hombre este que trabajaba en Bayer y se excitaba oyéndose fue de Laura Pausini.
Sí, exacto.
Ese me encantó.
Sí.
Yo recuerdo ese, que me tuve que sentar y todo de la risa en casa. Oye,
guay.
¿Y cómo se te ocurren estas situaciones?
No, es que no se puede saber. Bueno, pensando, o sea, igual que a ti, ¿cómo se te ocurre a ti, yo qué sé, el enfoque de una entrevista o cómo haces?
Ya, pero no es diferente. ¿No?
Es lo mismo, claro, es que son ideas. Las ideas, ¿cómo surgen las ideas? Pues poniéndose a pensar. O sea, te pones ahí y dices, a ver, ¿de qué quiero hacer el...?
Ya, pero lo tuyo es artístico. Estamos hablando de otro tipo de creación.
No, todas las creaciones son artísticas.
No cuela, Ortega.
Es cierto. Yo, lo que siempre a mí me pasa mucho, que antes de tener la idea, visualizo un poco cómo quiero que sea. Es decir, no digo, hoy quiero hablar del universo o quiero hablar de Laura Pausini. Digo, no, a ver, hoy quiero que sea de esta forma. Entonces, yo me imagino como una especie de forma, es cierto, es difícil de expresar, pero es así. Me imagino como una forma, así, con colores y tal, pero incluso con colores reales, ¿eh? Tal. Digo, ha de ser de esta forma. Entonces, voy pensando ideas que se acomoden a esa forma. Es muy difícil expresar porque, claro, es el cerebro de cada uno es distinto al otro, ¿no? Y entonces, creo que nadie me ha entendido lo que he dicho, ¿no? Pero te inventas una forma y dices, vale, que lo que hagas se parezca a esta forma. Ahora debes pensar que estoy como una chota, como una cabra.
Bueno, Juan Carlos, pero estamos conociendo otra dimensión de ti, ¿no? Y eso está muy bien. Además, ya nos tenemos que despedir, que no tenemos más tiempo. Ha pasado muy rápido, ¿verdad?
Ostras, ¿cuánto tiempo hemos estado?
Pues llevamos 20 minutos 10 segundos.
Te lo juro que hubiera dicho que eran 5 o 6 minutos.
Suele pasar en la radio, otro gran tópico. El tiempo pasa muy rápido en la radio, más que en la vida. Oye, ¿vas a escribir más libros?
Sí, me gustaría mucho escribir otro, sobre la muerte.
Venga ya.
Te lo juro, sí, sobre la muerte.
Pero con un enfoque, no sé, positivo sobre la muerte quizás.
Siempre, claro, no voy a deprimir ahí a todo el mundo. Pero bueno, positivo, todo lo positivo que se puede ser con ese tema, ¿eh? O sea,
vale.
Sí, tampoco sin pasarse, ¿eh? O sea, realista. Pero bueno, me gusta. El tema de la muerte siempre me ha gustado mucho.
Pues tengo también música para despedirte.
Olé.
Escucha.
A ver.
A ver, ahí va la pregunta. ¿Te gustan más los Beatles o Johann Sebastian Bach?
Pues es una gran pregunta. De hecho, los Beatles tienen mucho de Bach, mucho de barroco. Hay una canción de los Beatles, Eleanor Rigby,
¿sí?,
que tiene un bajo continuo, súper barroco. Bebieron mucho del barroco los Beatles, pero Bach es la cosa más grande del que ha habido en el mundo. Y cuando alguien tenga, y ya voy rápido porque sé que hay poco tiempo, cuando alguien tenga la sensación de que es muy bueno él en su trabajo, que es especial y que es genial y tal, que se ponga un disco de Bach y verá que es una desgracia humana al lado de este músico.
Una micropartícula del universo.
Sí, sí, sí. Bach es Dios, Dios.
Pues esta cantata es maravillosa, la 147, a mí siempre me encantó. Y ahora la han destrozado los móviles. ¿Tú no la has oído mucho?
Sí, sí, hay un anuncio de móviles que la ponen, sí.
Y no, incluso la musiquita de los móviles.
Ah, no, es verdad, la del anuncio de móviles es otra de Bach. Esta sí, pero en los móviles sale mucho. Pero igualmente, aunque suene con notas electrónicas y tal...
Con politono.
Con politono. Pero a pesar de eso, Bach es tan bueno que sobrevive incluso a eso, ¿sabes?
Bueno.
Hasta eso sobrevive.
Pues nos quedamos escuchándolo, ¿vale?
Muchas gracias, me ha gustado mucho la entrevista y te lo digo en serio, sin ser tópico. Lo haces muy bien.
Gracias.
Y creo que te deberían dar las mañanas a nivel nacional.
Sí, seguro que me las dan. Por cierto, Ortega, ya me he enterado, el libro que está encima tuya, A vista de paloma, es un libro de Paloma Gómez Borrero.
Vale.
Ahí estás, entre Gómez Borrero y María Teresa Campos.
Pues no puede ser que Paloma me gane. O sea que, amigos de Córdoba, a comprar mi libro y a devolver el de Paloma que os hayan regalado.
El libro llamado...
Buenos días.
Sócrates.
Reflexiones de un...
Filósofo sin estudios.
Gracias,
Juan Carlos Ortega, besos desde Córdoba.
Un abrazo fuerte.
Adeu.
Adeu.